Bueno, hermanos, continuamos hoy. Vamos a profundizar un poquitico más en este artículo de la Confesión Vega que trata con las marcas de la iglesia verdadera. Y voy a leer un parrafito nada más del artículo que nos recuerda los signos o las marcas para conocer la iglesia verdadera, que dice son estos. Uno, la predicación pura del Evangelio. Dos, la administración recta de los sacramentos, tal como fueron instituidos por Cristo. Tres, la aplicación de la disciplina cristiana para castigar los pecados. Si se observa una conducta de acuerdo a la palabra pura de Dios, desechando todo lo que se opone a ella, teniendo a Jesucristo por la única cabeza, mediante esto se puede conocer con seguridad a la iglesia verdadera y a nadie le es lícito separarse de ella. Entonces, ese es el resumen, ¿verdad?, del artículo que queremos recordar con estas tres marcas. O se fijan, las marcas es la predicación pura o verdadera del Evangelio. Y estas tres marcas están concatenadas, están relacionadas. Porque la iglesia existe gracias a, ¿verdad?, la predicación del Evangelio. El Señor llama a su pueblo, congrega sus ovejas, las salva, las redime a través del Evangelio. So, si no hay una predicación del Evangelio, no puede haber, ¿verdad? No puede existir la iglesia. Y también la iglesia es edificada, como vamos a ver, con ese continuo recordatorio del Evangelio. El Evangelio vamos a hablar hoy y profundizar en algo que es muy importante, porque podemos decir que el Evangelio trata con la persona, la obra de Cristo y nuestra unión a Él y a los beneficios que recibimos de Él. Eso es nuestra unión, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros y para nosotros. So, los escogidos, los elegidos, las ovejas son salvas gracias a la proclamación del Evangelio. Pero también las ovejas son nutridas y edificadas sobre la base de ese recordatorio, de esa predicación y de ese Evangelio como centro de la predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios nos da, en adición a la predicación que es central para la edificación de la iglesia y la salvación de su pueblo, nos da señales. Esas señales son señales visibles, públicas y sellos también corporativos para asegurar, confirmar, ¿verdad?, y fortalecer al creyente en lo que es esencial, que es nuestra unión a Cristo o el Evangelio, ¿verdad? So, se fijan, esas señales, esa administración de los sacramentos son los que Dios ha establecido, porque los que Dios ha establecido testifican de la obra de Cristo, del Evangelio y de nuestra unión a Él. De nuestra vida que proviene de nuestra unión a Él. Por lo tanto, después tiene que haber una disciplina conforme, ¿verdad?, a la práctica corporativa de estos sacramentos en función de y apoyando la palabra de Dios, ¿verdad? De los cuales los sacramentos son una señal en términos de la persona, la obra de Jesús y nuestra unión con Él. So, se fijan, los tres están relacionados, ¿verdad? Si no hay una predicación correcta y pura del Evangelio, no puede haber una correcta administración de los sacramentos. Y al no haber una predicación pura, correcta del Evangelio, no puede existir la verdadera aplicación de la señal pública y corporativa y esta práctica en la cual somos sellados, confirmados, fortalecidos en nuestra unión a Cristo. Y cuando estas dos cosas existen, va a existir la necesidad. Es una necesidad que sale de esta predicación, de esto que es preciado y de esta práctica y disciplina corporativa en unión de cuerpo, de preservar, de cuidar y de restaurar y sanar, ¿verdad? En el cuerpo, en esa disciplina, ¿verdad? Conforme a ese evangelio y a la práctica corporativa de estas señales como un cuerpo. So, en una manera somera es la forma en que están relacionadas, pero queremos venir a tratar con ellas individualmente. Ya, ¿verdad? La semana pasada sé que Jonathan y Julio trajeron una introducción, presentaron estas tres marcas y queremos ahondar un poquitico más en ellas. Número uno, el evangelio. Si la predicación pura del evangelio es necesaria, ¿qué es el evangelio? Tenemos que preguntar entonces, ¿qué es el evangelio? Y podemos hablar del evangelio en un sentido estrecho, estricto o propio. Vamos a hablar del evangelio en un sentido estrecho, en un sentido estricto, el sentido propio del evangelio. ¿Y qué queremos decir por esto? Queremos decir por aquello que es necesario y que Dios usa para la salvación, ¿verdad? La salvación del pecador y como la base de todo lo demás que Dios va a hacer en la vida de ese pecador. So, ese es el evangelio en su forma propia, estricta, en su sentido enfocado, propio, estricto de lo que es el evangelio. Una frase que quiero utilizar que nos puede servir de utilidad para hablar del evangelio en esta manera es que el evangelio en su sentido estricto y propio es Cristo por ti. Cristo por ti, Cristo a tu favor. ¿Okay? Lo que Dios ha hecho en Cristo por ti, para salvarte. Aquello que Dios ha hecho en Cristo por ti, para tu salvación, lo cual debes creer. Lo cual debe ser recibido, en lo cual puedes confiar, lo cual Dios te invita y te ofrece a recibir. ¿Ok? So ese es el evangelio en su sentido propio. Vamos ahora a hablar en su contenido, ¿verdad? Lo que esto significa. Pero vamos a irlo llevando así poquito a poco. So el evangelio en su sentido estricto es el Dios que te dice en su palabra, en su palabra viva, he hecho esto por ti, a tu favor, para salvarte. Recíbelo. Como puedes confiar en esta obra. Esta obra es para ti. ¿Okay? ¿Qué obra? La persona y la obra de Cristo Jesús en la cruz, en su encarnación, para hacer la obra de la cruz, la obra de la redención. Por ti, para el perdón de tus pecados, para tu justificación. So, ese es el evangelio en su sentido estricto, su sentido propio. Lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, que es proclamado como aquello que debes recibir y confiar y creer para tu salvación. ¿Okay? En esta voz del evangelio, en su sentido estricto, hoy es la voz viva de Dios hablándote a ti. Hoy es la voz viva de Dios dirigiéndose a ti. O sea, el evangelio no es una mera, una mera conferencia de un tema. No es un mero discurso, ¿verdad?, acerca de un tema en particular. Muchos temas en la Biblia. Inclusive muchas doctrinas importantes. Inclusive hay una categoría que se llama teología sistemática, donde estudiamos sistemáticamente o propiamente una doctrina en particular. Ese no es el evangelio. ¿Okay? Aunque está incluido, después vamos a ver, en todo el consejo de la Escritura, y hay implicaciones del evangelio en todas estas doctrinas, pero el evangelio es estrictamente, propiamente, la voz de Dios que te llama en Cristo Jesús diciéndote, Cristo Jesús en su persona, mi Hijo encarnado, murió y resucitó para salvarte de tus pecados, para perdonarte y para tú justificarte. Él ha muerto a tu favor. Recíbelo, cree, arrepiéntete, confía, ¿verdad? Recíbelo. So, trae ese llamado. Esa, número uno, la presentación, la proclamación, la voz de lo que Dios ha hecho por ti y la invitación y la oferta de Dios a decir, tómalo, esto es para ti. Esta es la manera en que esa voz de Dios, ¿verdad?, se hace directa y personal y viva en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes a veces hemos oído, verdad, Micho? Oye, ese predicador está ungido, ¿eh? O tiene unción, pero en una manera correcta, ¿verdad? No en el sentido en que otras personas utilizan él, ¿verdad? Y no les ha pasado que cuando ustedes han dicho eso, es porque de alguna manera cuando oyen a ese predicador, es como si Dios les estuviera hablando. Es como que la voz, la persona de ese predicador en ese momento, no es al que están mirando. Y es como que Dios les está aquí. Les está haciendo una apelación directa. Es como dice, Dios me está hablando. Dios me está llamando, ¿verdad? Y de pronto esa es la unción, la presencia de Dios en el Espíritu, utilizando el medio de gracia de su palabra, en este caso del Evangelio, donde Dios te está interpelando, donde Dios se está dirigiendo a tu persona de una manera directa, a través de su palabra, con la voz del Evangelio, la buena noticia de su victoria, de su muerte, de su resurrección, a tu favor, para salvarte, es para ti, te sientes interpelado. Sabes, no hay duda de que Dios te está llamando con esa voz externa, número uno. Está, por supuesto, la voz interna del Espíritu en la regeneración, ¿verdad? En esa salvación, en esa conversión. Pero esa voz externa del predicador es importante en la predicación pura del Evangelio. Mientras más pura sea, ¿verdad? Más directa va a ser con ese punch de hablar, de proclamar la persona, la obra de Jesús y hablarla en nombre de Dios a tu favor en esa apelación directa al pecador, ¿verdad? Esto es algo que verdaderamente no se enseña, pero sí se podemos hablar de ello, pero es algo que el Espíritu ciertamente trae a la vida de un pastor, de un predicador, de un maestro, que hace que podamos estar escuchando la voz fiel de Dios a través de la predicación del Evangelio. So, en un aspecto, en ese aspecto estricto propio, ¿verdad? Es la voz de Dios, ¿verdad? Llevándote a la obra de su Hijo por ti, que es la obra de su cruz, de su muerte y resurrección, la obra sustitutiva del Hijo a favor tuyo y la obra de la satisfacción y la propiciación de la justicia divina para justificarte. Ese es el Evangelio en su sentido propio. El que oye esa palabra y la cree es salvo. A lo mejor le falta conocer de la soberanía de Dios. Le falta conocer más de la Trinidad, ¿verdad? Le falta aclarar aspectos acerca de la elección, ¿verdad? Le falta inclusive conocer algunos otros deberes que debe hacer como cristiano. Le falta mucho conocimiento bíblico, ¿verdad? Pero el que oye esa voz, esa predicación, esa interpelación pura de la persona y la obra de Jesús sustitutivamente a favor de pecadores, satisfaciendo la justicia divina para tu reconciliación con esa apelación directa. Ahí está la predicación, que es poder de Dios para salvación. So, ese es el Evangelio. Tristemente, a veces eso no está en las iglesias. ¿Qué es lo que está a veces en las iglesias? Bueno, a veces oímos de una manera muy buena intencionada. Le pregunta, ¿qué es el Evangelio? Ah, el Evangelio es que antes yo era un adicto. Antes yo tomaba mucho alcohol y ya no tomo. El Evangelio es que yo antes era un mujeriego, era un desastre en mi vida, mi familia, me había, era un rebelde y ahora, ¿verdad? Yo obedezco a Dios y mira cómo ha cambiado mi vida. Eso es un buen testimonio, pero ese no es el Evangelio. En otras palabras, ese es el testimonio de tu vida, pero no el testimonio de la vida de Cristo a tu favor. So, el Evangelio, en su sentido estricto y propio, no es lo que Dios hace o está haciendo en ti. Tan importante como eso es. El Evangelio no es primero y estricto y propiamente lo que Dios está haciendo en ti ahora que estás unido a Él. Sino el Evangelio en sentido estricto y propio es lo que Dios ha hecho por ti en la persona de su Hijo. Es la predicación de lo que Dios ha hecho por, y por eso el énfasis en la preposición, para una manera de poder distinguir estas dos maneras en que podemos hablar acerca del Evangelio. El Evangelio en sentido estricto y propio, de ancla, de base, de donde fluye todo lo demás, es lo que Dios ha hecho por mí. Y lo que Dios ha hecho por mí está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Verdad? Por lo tanto, cuando lo que Dios ha hecho por mí en Cristo Jesús es proclamado a mi favor, para mí, con esa exhortación, invitación y oferta a tomarlo, a descansar en Él, a unirme a Él. Entonces el Evangelio está siendo predicado. ¿Se fijan entonces? El Evangelio en sentido estricto y propio es la predicación de Cristo. Cuando Él es el sujeto de las oraciones. Y cuando Él es el que hace los verbos de la oración, estamos predicando el Evangelio. ¿Verdad? Una es otra manera de corregirnos si estamos predicando el Evangelio o no. Es lo que yo estoy proclamando y diciendo. Cuando yo hablo, los sujetos tienen que ver con Cristo y los verbos es la acción o las acciones que Cristo está haciendo. Y no hay duda de que lo que estoy diciendo es interpelando directamente a la audiencia, que esto es para ellos. Porque podemos hablar de muchas cosas y Cristo no ser el sujeto, ni los verbos, y tampoco que usted tenga idea de que lo que yo estoy diciendo es para ti. Como pasa muchas veces en una conferencia. Disertamos elocuentemente, pero la voz viva del Espíritu, la unción del Espíritu de alguna manera falta. ¿Por qué? Porque Dios no está interpelando, el predicador no se ha puesto en línea con esa interpelación que es de parte de Dios, delante de Dios y a tu favor y para ti. Y eso es lo que trae la unción, ¿verdad? La presencia, lo que hace que la voz viva de Dios, presente, como dice, viva a través de su palabra y de la proclamación, esté presente allí con su pueblo. So, ese es el Evangelio en sentido estricto, donde lo vemos, por ejemplo, primera, ¿verdad? Vayamos allí a Primera de Corintios 15. Es un buen ejemplo de un pasaje. Primera de Corintios 15, versículo 1 al 4, dice: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se fijan quién está, quién es el sujeto? Cristo. Cristo. Cristo es el sujeto. Y los verbos, Cristo murió. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó. y a quien se está interpelando por ustedes, por nuestros pecados, ¿verdad? So, ese es el, podemos, este pasaje es un ejemplo, ¿verdad?, de ese evangelio en su sentido estricto, en su sentido propio. La persona, la obra de Jesús, su obra en la cruz, su muerte, su resurrección. Por nuestros pecados, la doctrina de la sustitución, para satisfacer la justicia divina, la doctrina de la satisfacción, la propiciación de nuestros pecados, ¿verdad? Y cuando decimos la doctrina, estamos diciendo la doctrina de Cristo, de que Cristo murió por tus pecados. Cristo se puso en tu lugar. Cristo satisfizo, Cristo vivió la vida perfecta debajo de la ley que tú debieras haber vivido. Cristo tomó la deuda, Cristo resucitó, está a la diestra de Dios, ¿verdad? En carne, como tu mediador, como tu justicia. Cristo es la justicia del pecador, Cristo es la justicia que necesitas. ¿Te fijan? ¿Podemos disertar de qué? De la doctrina de la justificación. ¿Podemos disertar de la resurrección? Podemos, ciertamente, y es necesario, y debemos hacerlo. Pero la voz viva de Dios en ese evangelio, ¿verdad?, que viene a voz primera y directa a la iglesia a través de su palabra, habla de esta manera directa en la que vemos a Pablo hablar. Ciertamente ellos también enseñan y disertan, como vemos a Pablo en Romanos, enseñando, pero vemos que Pablo no pasa mucho tiempo, o que en algún momento al final termina en qué, en doxología, en no hablando en una tercera persona y de un tema, sino que inmediatamente ya sintiéndose como directamente involucrado, involucrando a la audiencia, diciendo o yo o es verdad esto en mí o me ha pasado o esto es lo que Dios ha hecho por mí o yo soy el primero, o diciendo a ustedes, involucrando directamente con la interpelación de Dios. ¿Se fijan? So, creo que eso es importante en ese sentido estricto y propio del evangelio. So, ¿cuáles son los elementos constitutivos de esta declaración, proclamación de la obra de Dios en Cristo y apelación a nosotros? So, su persona, como el Hijo de Dios encarnado, su obra sustitutiva en la cruz, por nuestros pecados, así satisfaciendo la justicia de Dios para nuestra justificación. Vayamos allí a Romanos, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, Cristo en su persona, en su obra, ¿verdad?, por nosotros pecadores, a nuestro favor, en su obra sustitutiva y satisfactoria o propiciatoria en la cruz. Esos son los elementos, ¿verdad? Esos son los elementos. Porque, por ejemplo, a veces oímos, Cristo te ama. Bueno, sí, eso es verdad, pero ese no es el evangelio. ¿Se fijan?
Exacto, ni el testimonio de uno.
Exactamente, eso es importante, que está basado precisamente en esas declaraciones de lo que Dios ha hecho en Cristo. Es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, pero este testimonio que Dios ha dado de su Hijo es para nosotros, es por nosotros, es para nuestro favor, ¿verdad? Porque Dios no necesitaba hacer nada de esto, es para su gloria, ¿verdad? No se trata de nosotros. A veces las personas cuando nos oyen hablar así, ah, ustedes tienen un evangelio centrado en el hombre. De ninguna manera. No se trata del hombre. Se trata de Cristo a favor del hombre. Muy importante. Oh, se trata de Dios, se trata de Dios. ¿Cómo? A ver. Se trata de Dios, se trata de Dios. Y se trata de Dios a favor del hombre. Ese es el evangelio. Se trata de Dios, la honra la recibe toda la gloria a Dios, porque Él se ha mostrado a favor de ¿quién? A favor del pecador, a favor del hombre. O sea, son las dos piezas que tenemos que tener en función, si no, o estamos disertando simplemente acerca de Dios en una conferencia más. Y puede ser muy exacta y muy buena y muy precisa, pero muerta. Porque de alguna manera le falta que esta palabra es una palabra viva que viene al oído del pecador como una palabra directa de Dios para su arrepentimiento, para su conversión, para su salvación. En Romanos 3, por cuanto todos pecaron, versículo 23, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, yo predico el evangelio propio y estricto cuando predico mi redención en Cristo Jesús. Antes de que la obra de Dios está obrando en mí frutos de obediencia, ¿verdad? Primero Dios me ha puesto a mí, ¿dónde? En Cristo Jesús. Es decir, Dios obra en mí porque yo estoy en Cristo Jesús. Es importante que yo esté en Cristo Jesús. Que yo esté en Cristo, para estar en Cristo Jesús, Cristo tiene que estar en mí. Sí, por supuesto. Pero Cristo en ti o el Espíritu en ti lo que hace es testificar de lo que tienes en la persona y la obra de Cristo propia y estrictamente. De lo que Él ha hecho a tu favor, en su persona, con su sujeto, con sus acciones y con sus verbos. Aparte de tu sujeto y aparte de tus acciones o verbos. Es en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el ancla, ese es el evangelio propio, estricto, de donde fluye Cristo en mí, o la obra de Cristo en mí, o todo el resto de los beneficios de mi unión con Cristo. Ese es el evangelio en su sentido amplio. Todos los beneficios de mi unión con Cristo. Que porque Cristo murió por mí, por mis pecados sustitutivamente, y porque satisfizo en su persona la ley y la justicia de Dios, y está sentado a la diestra de Dios con mi carne y como mi representante, ahora yo puedo beber de él todos sus beneficios. Beneficios que me llevan, ¿verdad?, de todos los frutos del Espíritu, la obra de santificación continua y progresiva, la seguridad de mi salvación, ¿verdad? Y finalmente la glorificación, la herencia, ¿verdad? Con todos los santos. Todo esto es el evangelio ahora en su sentido que amplio. Es todos los beneficios que tengo y que derivo de mi unión con Cristo Jesús. En esa es otra manera en que podemos hablar del evangelio. Es todo lo que Dios nos ha dado, nos ha provisto, nos ha entregado en Cristo Jesús. Ahora yo para ser salvo creo lo que Él hizo por mí. Lo que Él está haciendo en mí no es el objeto de mi fe. Eso suena como está, pero no es el objeto de mi fe. Si tú no crees en Cristo en ti para ser salvo, tú crees en Cristo en la cruz por ti. ¿Te fijas? Al creer en Cristo por ti, en la cruz, Cristo viene a qué? A ti, a tu corazón, y entra en ti. Y de ese creer en el Cristo, en su obra, por ti, en la cruz, viene la unión con Cristo. Esa unión de la cual salen frutos en nuestras vidas, ¿de qué? De arrepentimiento, de fe, ¿verdad? So, esa unión del Espíritu, que es una unión con Él, ¿verdad? El Espíritu viene a nuestras vidas, nos hace nacer de nuevo a través de la fe y del arrepentimiento. Ahí somos unidos ¿a qué? A la obra de Él a nuestro favor. A su obra legal de satisfacción a la justicia divina, de satisfacción penal y sustitutiva a nuestro favor. El Evangelio en su sentido estrecho, lo que Él ha hecho por mí, el Espíritu me pone en Él, en su persona y en su obra, ¿verdad? Todo lo que Él es lo que yo soy. Es un aspecto imputativo, declarativo o justificativo. de esa unión que el Espíritu me da a través de la fe, es la misma unión de donde, por eso llamamos también el Evangelio amplio, de donde sale y yo bebo todos los que, los frutos de esa unión, que no solo es una unión legal, que no solo es una unión, ¿verdad? Como adoptado hijo de Dios, familiar, relacional, pero es una unión también participativa y transformativa. Pero la razón por la que yo estoy siendo transformado es porque he quedado unido a la obra de Cristo por mí, a su obra, a la obra legal, a la obra de satisfacción y sustitución, ¿verdad? Por mí, por mis pecados, en satisfacción a la justicia divina. Es esa declaración legal de justificación en la cual soy redimido y salvado, ¿verdad? ¿Conforme a qué? A la ley de Dios. Ahora, no perdamos de vista que ahí también está la unión, ¿cuál? Participativa, el Espíritu, que nos ha regenerado, ¿verdad? Que nos ha iluminado para creer en la obra de Cristo a mi favor. Es ese mismo Espíritu que ahora continúa de esa misma unión transformando. Ahora comienza la obra transformadora, la obra santificadora, que es la obra que finalmente engendra en la glorificación. Ese es el Evangelio en su sentido amplio. ¿Cuáles son algunos, conociendo esto, cuáles son algunas de las aberraciones aquí, verdad? Bueno, por un lado, lo que ya dijimos, cuando sustituimos la obra de Cristo por mi obra, hablamos de mi transformación, de mis cambios, etc. Esa no es la predicación del Evangelio propio y pura. Puede también que sea que todo lo que predicamos en la iglesia es la ley. Tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y tu deber es hacer esto y tu deber es hacer aquello. Y constantemente es el martillo de la ley. Pero no hay, ¿verdad? Aquello que debe ser el eje de donde salen esas exhortaciones y esas amonestaciones, ¿verdad? Y esos mandatos a la iglesia de que ya hemos sido comprados con su sangre, que ya hemos sido bautizados en su muerte y unidos a su resurrección, ¿verdad? Que somos uno con Cristo Jesús. Estamos unidos a Él y hemos sido comprados por precio de sangre, ¿se fijan? Ese evangelio en su sentido propio es la base de exhortaciones para la obra que Dios continúa haciendo en su sentido amplio. Y la exhortación también viene directa. Él te compró por precio. Glorificarle en tu cuerpo. Le perteneces, ¿sabías tú? Le perteneces. También hay una apelación. ¿Por qué es que nos sentimos? Dios me habló, Dios me tocó, Dios, ¿verdad? Hay una interpelación de Dios a su cuerpo a través de su palabra. En el Evangelio, tanto en su sentido estrecho como en su sentido amplio. Tú eres un hijo de Dios y una nueva criatura. ¿Por qué te comportas así? Eso no es a lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios te ha llamado a nueva vida, limpieza, santidad. Dios te ha llamado a amar. Dios te ha llamado a servir. Es el derecho y tu vida como hijo. Hay una interpelación. Ah, podemos discursar sobre la santificación. Podemos simplemente discursar sobre la ley. Pero interpelar al Hijo de Dios en su identidad de Hijo, sobre la base de su unión a Cristo, para hacer, para el llamado a la santidad, a la santificación, ¿verdad? A los frutos del reino que le corresponden como derecho y herencia de Hijo, es otra cosa. ¿Se fijan? Hay iglesias donde esto no sucede. No sucede. Por lo tanto, la iglesia está languideciendo. Por el martillo de la ley hay una serie de ¿qué? De grandes santurrones que están aparentando y cumpliendo. Pero no hay, ¿verdad?, un sentido de quebrantamiento, de humildad, de un diario, de una constante arrepentimiento, de búsqueda, de confianza, de descanso en Cristo Jesús, del extender el perdón, la absolución, de proclamar el amor de Dios a su pueblo, de asegurar a su pueblo en esa unión que tienen con Cristo Jesús. No existe, no existe. So, ¿cómo puede esa iglesia soplar el viento, verdad, de vida en su corazón cuando está ausente la proclamación pura del Evangelio, la base, verdad, la unión con Cristo? Empieza, ¿qué? A fallar, empieza, verdad, a haber una serie de aberraciones al respecto. Otra aberración es el antinomianismo, ¿verdad? Donde simplemente hablamos del Evangelio en sentido propio y propio, lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha hecho, pero eso no se traduce en nada en mi vida. Y no hay una exhortación y una apelación a una novedad de vida, a un cambio, a una participación en responsabilidad mutua con y de servicio con el pueblo de Dios entre los miembros de su cuerpo, de tal manera que es como que ya tengo un ticket, un boleto que me pusieron en el bolsillo para el cielo, y lo demás no importa. Esa es otra aberración y falta de la predicación del Evangelio puro, en tanto su sentido estrecho como su sentido amplio. También tenemos hoy en día aquellas iglesias donde la predicación es una predicación de pasos, metodologías o inspiraciones para mejorar tu vida, ¿verdad? Es como una pseudociencia psicológica y de consejería para administrar tu vida, para lidiar con tus problemas, con tus asuntos, de tal manera que puedas tener una vida más funcional, mejor, más eficiente, gracias a Dios, añade. Pero no procede ese cambio. Estamos hablando los domingos, ¿verdad?, de las resoluciones, ¿eh? A manera de resolución, de pasos, de metodología propia, de resolución de propia, de mi propia voluntad, de mi propia fuerza, no de mi unión con Cristo. Y la predicación, la proclamación, el recordatorio de mi unión a Él, de yo estar en Él. Y por yo estar en Él, porque el Espíritu Santo me ha unido a su obra. El Espíritu Santo, por lo tanto, fluye y obra en mí. El Evangelio en su sentido, entonces, amplio. So, un pasaje, ¿verdad?, que podemos ver de este sentido amplio es lo que sigue enseñando Romanos y proclamando Romanos. En toda su extensión, cuando llegamos a Romanos capítulo 6, por ejemplo, Romanos capítulo 6, podemos tomarlo en el 9 por cuestión de tiempo. Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. En el sentido estrecho, ahí está, ¿verdad? Presente. Porque continúa presente la predicación del Evangelio en el cuerpo de Cristo para la edificación, el crecimiento de los creyentes. So, fíjate lo que Cristo ha hecho, una vez más nos lleva a escuchar que Cristo murió y resucitó por los pecados, ya terminó con el pecado, ya no muere. En la misma manera en que ya yo terminé con el pecado y ya no muero, es la implicación del Evangelio en su sentido estrecho a su sentido ahora amplio, de estos beneficios que me aseguran para poder participar de la transformación de la vida del Espíritu. Por lo tanto, sigue diciendo, versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive Cristo, esto es. ¿Pero a quién se aplica esto? A mi persona, unido a Cristo. Así también vosotros, ¿se fijan? Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se fija una vez más, la base de este capítulo en la santificación es la persona y la obra de Cristo en su muerte y en su resurrección. Obviamente ya no para salvación, ya fuimos salvos, ya no predicamos el evangelio para ser salvos y sal. No, una vez salvos, sí, ciertamente ya y siempre somos salvos. Ciertamente. Pero hay una constante proclamación del evangelio en este sentido estrecho de nuestra unión a Él una vez y para siempre en seguridad, para entonces predicar el evangelio en su sentido estrecho, que es precisamente que porque Él murió al pecado, terminó con el pecado y vive a la justicia, ese es quien tú eres, es tuyo. Considérate, cree lo que sucedió en el evangelio para la vida constante ahora del Espíritu y del fluir transformativa, participativa, conforme a lo que Cristo ha hecho por ti. En otras palabras, si tú crees, te consideras muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, el pecado no reina en tu cuerpo mortal. ¿Te fijan? Porque te consideras muerto. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues. ¿Qué quiere decir que no reine? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado está en nuestra carne, ¿verdad? Las mociones, los deseos pecaminosos. Nos quiere llevar a la satisfacción, a la gratificación de esos deseos. Pero si yo me considero muerto a Él porque Cristo murió por mis pecados. Y yo vivo en esa renovación de que yo morí al pecado y soy vivo a la justicia. Ya ese no es quien yo soy. El Señor me ha perdonado. Eso es el camino de muerte. Ya no es mi camino. No es mi identidad. Yo vivo ahora para la justicia porque veo a Cristo vivo. La fe lo que hace es que te hace verte vivo en Cristo Jesús. Y te hace así mortificar la carne primero en la conciencia. No tienes nada que ver conmigo, deseo pecaminoso. Y tus mociones y movimientos. Porque no me puedes condenar ni matar. Porque Cristo murió. Y llevó esta condenación de mi carne. Cristo la absorbió y ahora yo resucité. Unido a Él a una nueva vida. Esta es mi vida. Hermano, este es el poder del Espíritu. Para entonces, ¿verdad? Que haya una moción, un deseo del Espíritu que se le opone al deseo del Espíritu. Un afecto del Espíritu que se le opone al afecto de la carne para poder comenzar a caminar en obediencia al Señor y en los frutos de su Espíritu. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cuándo presentamos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad? Cuando se nos olvida la antigua purificación de nuestros pecados. Y nos identificamos, ¿verdad?, con ese pecado. Es un asunto ciertamente de identidad. ¿Quién eres y de quién eres? Y la respuesta de Dios es, eres mi hijo, me perteneces. Eres santo, eres redimido, eres comprado con mi sangre. Cuando viene que el ataque de qué? De la carne, de Satanás, donde nos vemos pecaminosos. Vemos por un lado nuestro pecado, nuestra maldad, la confesamos, en mi carne no mora el bien. Pero oímos la voz del Espíritu en Cristo Jesús, la voz del Espíritu que nos hace confesar la maldad y la corrupción de nuestros miembros y nuestros pecados todavía presentes en nuestra carne, en nuestros cuerpos, pero nos lleva a la visión de una nueva identidad, unido precisamente al Evangelio propio, a la muerte y a la resurrección de Cristo, pero bebiendo ahora de ese bien. a través de la fe y el arrepentimiento, bebiendo de ese bien, creyéndolo, confiando, siendo persuadido. ¿Qué hace el Espíritu? Te persuade más y más de que estás muerto al pecado y vivo para Dios. Te persuade, porque por eso oramos, creo, ayuda a mí. Es la dinámica de nuestra unión con Cristo a su muerte y a su resurrección. Es una dinámica de crecimiento, donde más y más me aparto del pecado en la práctica, porque me aparto del pecado en mi conciencia, porque me persuado más de mi unión a Cristo, que murió por el pecado y resucitó para la justicia. ¿Se fijan? Esas son las dinámicas de la predicación del Evangelio y la conexión entre el Evangelio en su sentido estricto y el Evangelio en su sentido amplio, donde Dios nos está continuamente obrando en tu vida. Aquí viene ese énfasis: Dios está obrando en tu vida. Sí, ciertamente. Está obrando, está haciendo una obra transformativa. Y el Señor está haciendo algo en ti, constante, continuo, progresivo, indefatigable. Te anhela celosamente. ¿Para qué? Para la vida de su Espíritu. Para la vida de su Espíritu. A través de su gracia. Por tu unión con Cristo Jesús. Con su muerte y su resurrección. Por eso dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo. ¿Cuál es el poder del pecado? La ley. ¿Se fijan? El argumento legal, acusativo, contrario y condenatorio, ¿verdad? Y nuestro querer, ¿cómo? Justificarnos sobre la base de la ley, es el poder del pecado. Prolifera. Sigo casado con la ley como manera de justificarme. Por lo tanto, no es que la ley sea mala, sino que se vuelve en el poder del pecado. En ese, pero cuando yo quedo justificado, porque Cristo cumplió las demandas legales, el Evangelio en su sentido, ¿qué? Propio, estricto. Cristo, Dios en Cristo, satisfaciendo las demandas de su justicia a mi favor. Estoy unido legalmente a Cristo, estoy unido pactualmente ¿a qué? A su satisfacción del pacto de justicia y a los dones del pacto de su gracia. Ya no estoy bajo, dice, no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. No quiere decir que estamos sin ley, eso sería no tener el Evangelio en sentido, es verdad, amplio. No quiere decir que la ley ahora no mora en nuestros corazones, porque tenemos la identidad de justicia. La identidad de un hijo de Dios santo, justo y separado para Él. Aunque a la misma vez somos convictos ¿de qué? De nuestro pecado. O como decía Lutero, simultáneamente justo y pecador. Esa es la confesión del creyente. Pero no se enseñorea. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo condenación. Porque ya no estamos bajo la ley como un pacto de obras para justificarme o condenarme. Sino estoy bajo la gracia, unido a Cristo. Y todos los beneficios de la satisfacción de la justicia de la ley son míos. Me ha justificado y toda esa bendición de obediencia es mía. Y Dios ha comenzado a entregármela. ¿Dónde la perfecciona? En la gloria. El Evangelio en su sentido amplio incluye que la glorificación. La glorificación. Donde somos hechos como perfectos, ¿en qué? En amor, en santidad, en justicia. Todo esto proviene de lo que Él logró, obtuvo en la satisfacción a la justicia divina a nuestro favor. Esos son ¿verdad? Es el Evangelio en su sentido estrecho y amplio. En sentido estrecho, la obra de Dios por ti en Cristo Jesús. En su sentido amplio, la obra que Dios está haciendo en ti a través de Cristo Jesús por su Espíritu. ¿Verdad? Todo esto es la obra que has recibido como gracia por parte de Dios. ¿Qué hacen los sacramentos? Hermanos, los sacramentos son señales y sellos públicos de esta unión, del Evangelio y nuestra unión con Cristo. Son señales y sellos públicos, ¿verdad? El Señor nos dejó aquellas señales o sacramentos que testifican ¿de qué? De su Evangelio. De su Evangelio. Y por eso nos manda a bautizarnos, nos manda, ¿verdad?, a tomar la cena. Porque Él sabe que la manera de sostenernos ahora como hijos de Dios es volviendo ¿a qué? A nuestra unión con Cristo. A lo que Él ha hecho por nosotros, que es la base de lo que está haciendo en nosotros. Así como vimos en la doctrina, ¿verdad? Ahí en Romanos capítulo 6, cuando nosotros somos bautizados, nos dice también Romanos 6, que hemos sido unidos ¿a qué? A su muerte. Aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido unidos ¿a qué? A su muerte. Y si hemos sido unidos a su muerte, también, ¿verdad? Somos unidos a la semejanza de su resurrección. Y esta es la, se fijan, el bautismo es la base en Romanos capítulo 6 para el argumento de nuestra santificación por gracia. Qué interesante. So, el Dios que nos une a Cristo, ¿verdad?, a su persona, a su obra y a todos sus beneficios, nos da el bautismo como una señal pública y corporativa de lo que Él ha hecho por nosotros para recibirnos y entregarnos una herencia. So, el bautismo es esa entrada, es esa iniciación, es esa señal externa, al igual que la cena, de que la salvación nos viene ¿de dónde? De afuera, de la obra de Cristo Jesús. De la obra de Cristo Jesús. Somos unidos. ¿Unidos a qué? A su muerte y a su resurrección. ¿Cómo tú puedes unirte a la muerte de Cristo, a la resurrección de Cristo, si no es de una manera imputativa? ¿Se fijan? Tú no puedes morir la muerte de Cristo, ni puedes resucitar la resurrección de Cristo, pero estás unido a ella. El bautismo es una señal pública de tu unión a lo que Cristo, a lo que Dios ha hecho en Cristo a tu favor. A tu favor. Y de esa manera, ¿verdad?, tú has venido a unirte con Él pública, corporativamente, porque Él lo está haciendo no solo contigo, sino lo está haciendo ¿con quién? Con todo un pueblo. El Señor da esa señal y da ese sello de fe. Al igual que con la cena, una vez que hemos entrado en el cuerpo, venimos entonces a sentarnos en la mesa del Señor. En la mesa del Señor es otra señal y sello ¿de qué? De lo mismo. Pero que ahora el Señor nos nutre con esa misma palabra de su muerte, de su persona, de su obra. Veamos algunos pasajes aquí. Vayamos allí a Marcos 16. Marcos 16, comenzando en el 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Se fijan la identificación entre el creer y el bautismo? No porque el bautismo salve, sino porque el bautismo es una señal pública de lo que hemos creído en la palabra del Evangelio. ¿Se fijan? Es una señal pública de lo que hemos creído en la palabra del Evangelio. ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Por qué el Señor nos da señales? ¿Por qué? Bueno, hermanos, número uno, de una manera muy sencilla, es porque nos ayuda en nuestra debilidad. Las señales son para ayudar nuestra debilidad. Y nuestra debilidad corre en dos maneras. Uno, en pensar siempre que la salvación está saliendo ¿de quién? De mí. Hay un pelagianismo arraigado en la carne. Yo hago, yo, en poner el sujeto ¿dónde? En mí. El verbo y el poder de la acción ¿en quién? En mí. Pues el bautismo testifica en contra de eso. Es una señal pública de testificar en contra de que en ti. Porque tú no te puedes bautizar a ti mismo. Tienes que ser bautizado. Echando a un lado ahora aún el modo de bautismo y a quién, etcétera. Lo que se mantiene es que el bautismo es una señal que se pone sobre ti, que se te entrega a ti. Alguien te bautiza. Y te unes a un elemento que viene de afuera. Las debilidades de nuestra carne, aquí número uno, son satisfechas aquí en pos de militar, de contrarrestar ese pelagianismo, semipelagianismo arraigado en nuestros corazones, que la salvación de alguna manera viene de mí, de mi voluntad, de mi propio libre albedrío, de lo que yo hago, de mi haber. Y es un regalo de la gracia de Dios, uniéndote a una obra que no es tu obra, sino es la obra de la muerte y la resurrección de Cristo a tu favor. El bautismo testifica, es una señal pública de que confiesas, de que vienes a creer, de que esta es la manera, de que has recibido esta salvación en Cristo Jesús, en su persona, en su obra, no en la tuya. No en lo que tú estás haciendo.